Artes para respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
Seal.
Cultura viva comunitaria.
Aler.
Huaynatambo. Red de la diversidad.
Arepa. Sep Parras.
Radio Imagina. Indec.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arte.
En una cultura que naturaliza el contagio del virus, queremos respirar alegría comprometida y esperanzar con la solidaridad popular.
De su comandante Marcos caminando con Paulo Freire, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Berta Cáceres, resistiendo en la lucha.
Nuestra Ate Ayala comparte música, danza, teatro, poesía por la educación liberadora y el legado de Paulo Freire.
Te esperamos este sábado 11 de septiembre.
Síguenos en nuestro Facebook, Festival por la Dignidad de los Pueblos.
Revisa el horario para tu país.
Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenides a este programa Artes para Respirar, que es el programa del Festival por la Dignidad de los Pueblos. Esta tarde con unas invitadas de lujo que nos van a acompañar en una hermosa entrevista, seguramente. Víctor, yo soy Alba, de la organización del festival y de una colectiva de arte, comunicación y educación popular que se llama Arepa, de Argentina.
Mi nombre es Víctor Ibarra, pertenezco a tanto INDEC como al CEAL, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.
Y vamos a saludar a nuestra audiencia y mencionar también que a quienes nos escuchan, que este programa también va a salir por distintas radios de todo nuestro continente de Avia Yala. Este programa, Artes para Respirar, se va a transmitir por Radio Semilla de Argentina, ALER Regional Ecuador, Red de la Diversidad de Bolivia, Huaynatambo 101.8 FM, Sipas Tambo 92.2 FM, ambos de Bolivia, y Yembatirenda 100.6 FM. También por Radio Guantánamo de Cuba, Radio Imagina de México y La Coyotera, también de México, Pregón Latino y Latinoamérica y el Caribe, y Nesa Radio 97.3 FM, también de México. Y todas las radios que se quieran sumar a esta transmisión de nuestro Festival por la Dignidad de los Pueblos.
Este Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar, en esta edición del 2021 tendrá tres jornadas. La primera de ellas será el 11 de septiembre, ya muy cerca, ya en este mes, es la con el tema de educación liberadora y legado de Paulo Freire. El 9 de octubre será la segunda jornada con cuerpos y territorios. Y el 14 de noviembre, la tercera jornada, Encuentros Sur-Sur. Aquí tenemos ya nuestras invitadas de lujo, como decía Alba. Está María Emilia Iglesias, de la comunitaria en Argentina, y Sandra Cornejo, de Cucay, México. ¿Nos podrían, María Emilia y Sandra, presentarnos y tanto en lo personal como en su organización? Y el espacio cultural pues en el que están, y así como su historia, un poco para introducirnos pues a este momento.
Bueno, si quieren empiezo yo. Mi nombre es María Emilia de la Iglesia, soy de la cooperativa La Comunitaria de Argentina. Es una cooperativa cultural y social y de producción que tiene 15 años de trayectoria y que trabajamos en dos provincias argentinas, en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, y somos parte de redes a nivel nacional y, bueno, del movimiento de cultura viva comunitaria, Estuvimos también participando un poco del festival, pero no nos dio mucho las fuerzas para el sostenimiento a veces de las tareas. Estamos en el movimiento de trabajadores excluidos y bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo ser parte de esta movida por el legado de Paulo Freire, ¿no? Vos decías que introduzca algo desde lo personal. Yo me formé como licenciada en comunicación social y uno de mis referentes fue Paulo Freire, en la cátedra de comunicación y educación, y un poco después todo lo que fue el devenir de la construcción de esta cooperativa, que es muy grande, que nuclea más de 2.000 vecinos, que realizamos artes, diferentes talleres de oficios, está inspirada en esta cuestión de la educación popular, en el trabajo desde un lugar horizontal, desde un lugar de escucha, desde un lugar de encuentro con el otro y de construcción colectiva, ¿no? Y bueno, nada, estamos muy contentos de estar acá, tenemos muchos proyectos en camino y el que vamos a presentar específicamente en el festival tiene que ver con un programa que se llama Creciendo en Comunidad, que hacemos hace más de 12 años con lo que es Infancias y Juventudes. En el mes de las infancias siempre realizamos actividades para los niños y las niñas, para infancias libres con derechos, y bueno, y en la caravana de los últimos tiempos, como estaba la cuarentena, tuvimos que pensar de qué otra forma podíamos llegar a estas infancias y que no dejen de estar presentes en nuestra construcción, y entonces salió esto de hacer caravanas casa por casa con regalos artesanales, con diferentes propuestas, que aparezcan personajes, y eso nos hizo encontrar quizás con chicos y chicas que estaban postrados en una cama, que tenían un problema de discapacidad, que no podían ir a la comunitaria a los eventos que nosotros organizamos, y que de repente a través de esta excusa que había sido lo de la pandemia, nos dimos cuenta de qué importante era ir casa por casa, llevando un mensaje también de esperanza, de encuentro.
¡Qué chido suena, Emilia! ¡Qué bonito proyecto! ¡Felicidades!
Sí, sí, ahora viajamos con Sandra, ahora nos trasladamos hasta el norte, a México, con Sandra, para que nos hables también de este espacio y de esta misma forma desde lo personal y de lo colectivo.
Bueno, mi nombre es Sandra Cornejo, soy parte del Centro Cultural Comunitario COCAN, que es una organización barrial, literal, salió del barrio, estamos en una colonia bien popular acá en Guadalajara, en Jalisco, México, que mi historia, más que, yo soy psicóloga de formación, pero mi historia con Coca y empieza de verdad de bien personal, ¿no? Porque yo era una mamá Coca y mi hija tomaba talleres artísticos, y pues rapidísimo les digo que la colonia del Fresno, para empezar, imagínense que no tiene parques públicos, ¿no? Entonces no hay un lugar donde podamos salir, encontrarnos, platicar, jugar. Hay uno que está como monopolizado, siempre está cerrado, está súper lejos. Y entonces una vecina que era aparte mamá de una compañerita de mi niña en la escuela, dice, va, pues vamos armándonos algo, ¿no? Entonces pone su casa, pone su sala, pone su patio, y ahí nace Coca como un espacio meramente de encuentro. Teníamos talleres de iniciación artística, ¿no? Dibujo, pintura, y mientras los niños estaban ahí, pues lo que era recepción, que un pasito bien chiquito, era el espacio donde las mamás echaban el chismecito, platicaban, convivían, y entonces Coca y al final se volvió eso, ¿no? Un punto de encuentro. Que lo que siempre hemos querido es que la, o sea, así como dice, ¿no? Centro Cultural Comunitario, que de verdad sea la comunidad quien se adueñe del espacio. Y justo eso, pues, fue evolucionando, ¿no? COCAI, a partir de las propuestas de los propios niños y sus mamás. Y, pues, hacemos un montón de cosas. Tenemos, pues, bueno, ya les platicaba, ¿no? Talleres de música, danza, un grupo bien bonito que se llama Circo Luciérnaga, que trabajamos con circo social, que acá En Guadalajara es el grupo que se ha mantenido como por más tiempo de manera constante y que luego es bien bonito ver cómo impacta en los proyectos de los mismos chicos, porque teníamos una chica que estudiaba, que era parte de Circo Luciérnaga y que ahora es maestra de coca. Entonces es bien bonito ver cómo se va sumando y cómo va creciendo la misma familia desde adentro. Y luego pues decíamos, oye, ¿y los papás qué, no? Y las mamás y el barrio afuera de Cocay, porque esto que decías, Emilia, ¿no? ¿Qué pasa con los que no pueden ir a nuestro espacio? Pues empezamos a hacer también actividades afuera, ¿no? Porque luego el estar siempre como encerraditos en unos muros como que siempre limita, ¿no? Entonces empezamos a salir a la explanadita del mercado, que es como el punto donde todos nos encontramos, y dábamos talleres mientras limpiábamos el espacio. Y para los papás tenemos un taller bien bonito que se llama Viernes de Café, ¿no? Que es una comunidad de aprendizaje. Ellas dicen, aquí nos desestresamos. Y platicamos de un montón de cosas, ¿no? Cómo ha sido la crianza, cómo nos desarrollamos afectivamente. Y ay, no sé, es que tengo tantas cosas que decir, pero eso, ¿no? O sea, siempre buscamos que se construya desde adentro, desde las propuestas, desde sus intereses. Ahora tenemos cursos de verano y ahora fueron unas mamás las que en lugar de decir, ay, pues, ¿por qué salimos fuera de aquí del barrio si tenemos mamás que nos han echado un montón la mano? Y pues las mamás se volvieron talleristas en nuestros cursos de verano. Entonces también ya se vuelve una fuente de trabajo que en estos tiempos de pandemia ha sido bien complicado para la comunidad, ¿no? Estuvimos inactivos 5 meses y decidimos regresar porque, bueno, algo de lo que no se hablaba mucho es la afectación emocional. O sea, estábamos encerrados, sin nada que hacer, los niños enfadados de estar conectados todo el tiempo, solo el celular. Y pues nos aventamos. Y desde septiembre del año pasado empezamos con actividades reducidas en grupos, pero nos hemos cuidado mucho entre la comunidad en todo este tiempo, al menos dentro de Coca, y no hemos tenido ningún caso. Y fue también por esto, ¿no? Porque ya hacía falta tener el contacto con el otro, el apapacho, el mirarnos. Y ha sido bien bonito desde esta parte de construcción colectiva, comunitaria, y también pensar en el autocuidado, en el cuidado colectivo.
Muchísimas gracias. Bueno, en parte ya respondieron a la pregunta que iba a hacerles yo, que era esta, ¿qué es lo que hacen, con quiénes? Y han explicado bastante, muy bien, que este quehacer de ustedes, esta apuesta cultural, pedagógica, ¿no?, con la comunidad, con las familias, con todas las niñas, todas para que ninguna quede excluido. Entonces, vamos a pasar a otra pregunta, y es preguntarles cuál es el sentido que tiene esta, para ustedes, esta lucha cotidiana por mantener vivos los proyectos de cada una de las organizaciones, más bien que cuál es el desafío con el que se enfrentan cotidianamente para mantener vivos esos proyectos y que ni siquiera la pandemia pueda con ellos, ¿sí? En este sentido de esperanzar la esperanza, ¿no? Como activamente.
Sí, una cosa que por ahí me olvidé decir es que nosotros tenemos 16 sedes en provincia de Buenos Aires y en La Pampa. Entonces, este mes que hicimos el mes de las infancias, trabajamos en todas las sedes hicimos festejo y celebración en todas las sedes. En muchas fue en paralelo, entonces fue una logística muy grande y muy hermosa. Y bueno, y cuando estábamos llegando al fin del mes de agosto, ya este fin de semana pasado, nos pasó que el anuncio del presidente fue que se empezaba a abrir un poco la cuestión y que se permitían espectáculos y actividades al aire libre con más de 1000 personas. Entonces rehicimos el último evento o sea, la planificación del último evento y el cierre de la caravana de las infancias fue presencial con muchísimos chicos, más de 700 chicos y chicas, chiques, en la calle, bueno, con obras de teatro. Y la verdad que fue la primera vez que nos no la primera vez, porque hemos tenido momentos de apertura y de cierre, ¿no? Pero sí esto de volver a sentir que estábamos ahí latiendo nuevamente juntos. Y nos pasaba en ese tránsito desde la caravana que hicimos casa por casa el día anterior y el evento que nos nucleamos todos en una de las localidades, ya te digo, fue en 13, en 13 localidades que se hizo, bueno, en la última, lo que nos iban transmitiendo nuestros propios compañeros en el camino, ¿no? Los dolores, lo mal que habían estado, lo bien que se sentían volviendo a estar en el espacio, preparando el chocolate, volviendo a sentir esa emoción que solo genera el encuentro con los demás y la presencia. Y bueno, y a un compañero, nos pasaron muchas cosas en esta pandemia, murieron compañeros, murieron familiares. Bueno, a un compañero se le había muerto la hija y a su nietita se le había muerto su madre, obviamente. Y era la primera vez que la nena salía de la pieza porque había estado todo el tiempo con un pijama, que era el pijama que tenía el olor a su mamá. Y fue la primera vez que volvió a salir a la calle a estar con nosotros en la celebración. Y fue muy fuerte para nosotros. Y eso, para mí, es esperanzar la esperanza. Para mí es decir que vale la pena lo que hacemos, que cada cosa, cada acción que hacemos tiene un sentido profundo y que es revolucionario y transformador. Y es lo que a mí me mueve todos los días de mi vida, a decir que estamos por el buen camino y que hay que seguirla luchando por más dolores y cosas que nos pasen, porque yo siempre digo, que me lo dijo una amiga, pero yo lo sigo repitiendo, es que en comunidad los dolores se achican y las alegrías se agrandan. Y bueno, es un poco también el legado de Freire para mí ese, ¿no? Así que para mí es muy fuerte poder estar compartiendo con todos ustedes y con los que escuchen el programa esta experiencia que hacemos de celebrar con las infancias, de que no sea un día comercial o días comerciales, sino que sean días donde la familia se vuelva a encontrar, las familias en plural, porque no hay un solo tipo de familia, porque nuestras organizaciones son familias elegidas y porque queremos reencantar el mundo, volver a jugar los juegos. Y el lema de este año, nosotros todos los años como damos un lema diferente, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, fue que nada detenga tu sonrisa. Y este año el lema fue: por nuestras infancias, semillas de esperanza. Así gracias. Que eso es lo que nos moviliza.
Gracias, Emilia.
Sí, y retomando, ¿no? El que es artes para respirar, yo también creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? Acá en COCAI nosotros, nuestro lema es con luz propia, ¿no? Y me recuerda esto de los fueguitos de Galeano, ¿no? Todos brillan y nos vamos contagiando, eso es lo que hacemos. Y esto que dices, Emilia, me mueve bien mucho porque cuando decidimos abrir, el reto fue cómo encontrarnos, ¿no? Porque una estaban las limitantes, más allá de sanitarias, pues las limitantes en disposiciones políticas, ¿no? De la ley que nos decía que no se podía y obviamente había una consecuencia si se hacía, pero lo otro era la necesidad de sí reencontrarnos. Entonces, eso fue como bien bonito para nosotros, volvernos a ver, y que no fue desde algo que nosotros no inventamos, ¿no? Fue algo que la comunidad, la familia, porque sí es la familia, nos pedía. Y al inicio de la pregunta yo decía, pues, ¿cuál es uno de los mayores retos, aparte de las disposiciones del gobierno? La parte económica. Pero luego me ponía a pensar, y no es cierto, porque, bueno, COCAI tiene 5 años, ojalá algún día tengamos 16 sedes, qué bonito, pero a veces que hacemos como un momento de reflexión, decimos, ¿cómo es que hemos llegado a estos 5 años? Pues siempre es por la familia, por la comunidad. Entonces, el reto se soluciona un poco desde ahí, ¿no? Desde el empuje que da la misma comunidad. Y fue eso, volvernos a encontrar, en estas condiciones de pandemia, pues fue volvernos a encontrar y mantenernos sanos todos. Ya creo que lo segundo pasó a segundo plano, pero sin duda puedo decir que la preocupación no estaba ni siquiera en enfermarnos, estaba en volvernos a encerrar, en volver a distanciarnos.
Cerrando, el programa se ha ido velozmente con su palabra, con su corazón, la verdad. Ya para cerrar, les pediríamos 30 segundos a cada una de ustedes para responder. Podríamos estar así que minutos o horas platicando y así lo haremos en otros momentos, pero ya vamos a cerrar y nos gustaría que nos comentaran en 30 segundos para ustedes esto que hablaban de la alegría, cómo se une tanto la alegría, el arte y la política en este caso, y con la educación popular, cómo podrían resumir esas 4 palabras que en 30 segundos.
Como que es muy difícil lo que nos pedí, pero yo creo que está imbricado porque nosotros generamos políticas culturales al decir cómo queremos hacer nuestras celebraciones, cómo queremos relacionarnos, cómo queremos encontrarnos, y de la forma que lo realizamos también estamos generando con la práctica misma esas nuevas formas y que también se transforman en modos de aprender y de enseñar, ¿no? En cómo vincularnos, en cómo celebrar, eso.
Sandra.
Y pues yo diría que la educación popular no se basa en vaciar el contenido, sino en vivirlo, ¿no? Que nos atraviese el cuerpo. Y la felicidad nos atraviesa, y yo creo que la arte, la cultura es un lenguaje universal, como crítica, protesta, que nos, podemos no hablar el mismo idioma, pero nos conecta, nos entiende, y parte del sentir, ¿no? Que mucho también es eso en la educación popular, estos sentir pensares que están siempre ahí presentes en la colectividad.
Muy bien, pues les agradecemos muchísimo, infinito, esta breve entrevista. Como dice Víctor, nos hubiéramos quedado un montón de rato más escuchándolas, pero las vamos a poder ver, disfrutar en el festival, en esta primera sesión del festival. Y bueno, agradeciéndoles, les decimos hasta pronto y también nos despedimos de nuestra audiencia y solicitándoles que nos sigan en nuestras redes de Facebook, Instagram y YouTube, @festivalporladignidad, y que miren los horarios de sus países para poder seguir toda la programación de este festival que este año también nuevamente promete muchísimo, con la presencia de artistas como las compañeras que nos han visitado hoy, Sandra, María Emilia y muchos y muchas y muchos artistas más. Muchas gracias.
Y también que se cruzan, así como ustedes comentaban, esa reverberación o esa, no solamente se quedan en el espacio en el que están, sino que tanto COCAI como la comunitaria se desdoblan y están en las casas, ¿no? O sea, por eso son 16 lugares acá, uno en lugar acá, pero en realidad los lugares se multiplican en los casas, en los espacios, y la alegría y la fiesta como resistencia. Muchas gracias a todas por estar aquí y nos seguiremos encontrando.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo enorme.
Artes para respirar.
Artes para respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL.
Cultura Viva Comunitaria.
ALER.
Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREP.
CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arte.